Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas, les habla Roberto Darrigrandi y cuando son aproximadamente la 1:00 p.m. con 30 minutos de este día jueves 28 de septiembre del año 2017, damos inicio a un nuevo Faro Económico en Agricultura. Les recuerdo que nos puede escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y también seguirnos por Twitter en @faro921. Bueno, hoy día tenemos dos interesantes invitados. La segunda invitada nos acompañará en la segunda parte del programa, pero comenzamos acá con Alejandro Alarcón, economista y entre otros cargos que tiene hoy día, director de CFC Capital. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás tú?
Buenas tardes, Roberto. Muchas gracias.
No, gracias a ti por acompañarnos hoy día.
Un gusto estar aquí.
Y un gusto que nos acompañes. Así que, bueno, estamos terminando ya el tercer trimestre de este año. Se nos ha ido rápido, un año que ha sido duro, ha sido un año pesado y complejo. Y un poco lo que estamos comenzando antes de comenzar el programa, Alejandro. Bueno, ya estamos bastante cerca ya de la primera vuelta presidencial. Y una eventual segunda vuelta, como más probablemente va a ser así. Y yo quería preguntarte, ¿cuál es tu sensación de lo que se está o lo que no se está discutiendo justamente en esta campaña? ¿Qué uno esperaría? ¿Que hubiesen propuestas? ¿Que hubieran ideas? ¿Que más allá de resolver problemas que son importantes, que delincuencia, etcétera, y otros que son relevantes? Yo por lo menos, que leo bastante la prensa, obviamente, y los medios, no veo grandes medidas de pensando en el mediano y largo plazo, dónde vamos, queremos estar en el Chile 2030, junto con lo otro, por supuesto. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que, evidentemente, hay dos partes que aquí se están viendo de dos maneras. Una es, yo diría, la coyuntura, y la coyuntura ya se está transformando en mediano plazo, porque durante 4 años hemos visto una desaceleración bastante fuerte de la economía, empezando por una caída de la inversión durante 4 años consecutivos, incluyendo este año. Y con una serie de incertidumbres para los que producen la riqueza en este país, que son las empresas. Las empresas son las que dan trabajo de calidad, las empresas son las que contratan con trabajo que se llama salariado, es decir, con leyes sociales, con más seguridad. Y hay una serie de consecuencias de ese bajo crecimiento, entre ellos no solo la caída de un empleo de calidad, no callejero, como se ha dicho, sino que también restricciones crediticias y falta de financiamiento para bienes públicos. Es decir, al final, este proceso ha llevado a que grandes sectores de este país, sobre todo los de menores ingresos, estén sufriendo la situación. Eso es paradójico porque la presidenta de la República anunció que quería preocuparse de la equidad y de los pobres, y resulta que ha salido todo al revés, y esa es la decepción que hay. Por lo tanto, lo primero que tengo que decir es que el país quiere cambios, a volver a que haya lo mínimo para el bienestar de la familia. Esto es que haya empleo, que haya crecimiento, que este mismo crecimiento empuje mayor acceso al crédito y, en definitiva, haya más recursos para los bienes públicos que claramente necesita este país, educación de calidad, como dice el eslogan, pero de verdad, financiado, que hemos visto una serie de situaciones conflictivas que hay porque no hay financiamiento para la educación. Salud de calidad, ahora apareció el tema de la previsión. No cabe duda que no vamos a solucionar los problemas de la previsión de un año para otro, pero se necesita por lo menos tener una previsión de recursos para la gente que va a enfrentar la vejez, ¿no es cierto? Y me atrevería hasta incluir el Transantiago, porque ayer vi unos buses. Pero efectivamente lo que dices tú, Roberto, es cierto. No veo muchas candidaturas con mirada de futuro, mirando cómo miramos Chile de aquí a 25 años más, a 20 años más, a 10 años más. Porque una cosa es hacernos cargo de los problemas y otra cosa es proyectar el país. Y eso también.
Una mirada estratégica con mirada
una mirada estratégica.
Como y que estamos como apagando los incendios, ¿no?
Estamos,
más bien.
Estamos dedicados a apagar los incendios.
Y también, lamentablemente, como si es que llega a salir elegido el candidato, ¿cierto? De Vamos Chile, Sebastián Piñera, el expresidente Sebastián Piñera, lamentablemente también a tratar de arreglar parte del entuerto que hemos vivido estos años.
Así es. Pero en el continuismo que he llamado yo más de lo mismo, está claramente el candidato de la nueva mayoría, que ahora le pusieron otro nombre, que no recuerdo ni cómo se llama. Hay otras soluciones más a la izquierda todavía. Entonces, realmente yo siento, y oye, Roberto, yo no me dedico a la política, pero tengo mucho contacto con mucha gente y veo que la gente quiere cambio, que la gente quiere tener la posibilidad que su familia tenga más bienestar, que hayan oportunidades, ¿ya? Que efectivamente, si va a haber educación pública, esta sea de calidad y haya financiamiento para hacerla, que se mejoren los problemas de salud que hay en la salud pública. Es decir, hemos tenido un fracaso total durante 4 años y la gente realmente quiere cambios. Y no quiere continuismo ni profundización del continuismo. La gente quiere cambios para volver a tener un país que tenga una tasa de crecimiento, un producto tendencial, un producto sostenido de crecimiento que ayude a lo que dije antes, más empleo, más crédito y en definitiva más recursos para que los más débiles tengan apoyo del Estado como corresponde.
No, por supuesto. Ahora ahí, en sentido, acabo, como te también te comentaba, salió hoy día una declaración del CEO de Credicorp en Perú, quien señaló, Christian Lau, que señaló que las perspectivas de Chile son sólidas independiente de quién sea el presidente. Yo, por lo menos, me declaro en absoluto desacuerdo con esa declaración, porque podría ser una declaración de buenas intenciones, quizás para quedar bien con quien salga electo, pero yo creo que no es así, Alejandro. O sea, yo creo que este país, yo creo que tenía una suerte como de cuenta corriente, tenía espaldas, había hecho bien la pega, y ha resistido todas estas políticas públicas mal realizadas, mal ejecutadas, mal todo. Pero 4 años más, Alejandro, de un candidato populista que haga las cosas de manera improvisada, con los errores gruesos que han ocurrido, creo que este país no sé si está capacidad para resistir.
Es sorprendente que un miembro del sector privado diga una cosa así, porque realmente...
O sea, está diciendo, da lo mismo que sea el presidente del país.
Yo creo que está equivocado. Yo creo que está profundamente equivocado, porque no hay vuelta atrás. Si seguimos con lo mismo, el país se va a seguir hundiendo, eso estoy seguro. A propósito de eso, ayer o anteayer escuché a la vocera decir que eran los bancos privados las que tenían que financiar las campañas políticas. Pero es una señal pésima, o sea, no hay pudor, no se miden los efectos. Lo que está diciendo esta señora es que los inversionistas extranjeros pongan otra nota de atención además del déficit fiscal, porque la estabilidad del sistema financiero es muy importante. Y en todo este...
Perdón, además ya la baja la clasificación de riesgo país,
ya, esto ya, ya ocurrió.
Ya pusieron tarjeta amarilla.
Claro, pero todavía no tenemos tarjeta roja. Tarjeta roja sería perder el grado de inversión.
Investment grade, claro.
Eso es grave. Eso es muy grave. Esto fue grave, pero eso es mucho más grave. Y lo que te quiero decir que, en definitiva, no hay una comprensión de cómo funciona una economía moderna integral al resto del mundo. Nuestro ahorro que financia la inversión que nos ha fallado los últimos 4 años depende en gran medida de los recursos externos. Cuando la clasificación baja y cuando hay amenazas a la clasificación, como las declaraciones de la vocera de gobierno, claramente está amenazando la fuente más importante de financiamiento y de ahorro externo. El ahorro privado chileno es muy bajo. Gran parte se financia gracias a las AFP, que han estado también en el ojo del huracán, y el ahorro del gobierno no existe. Tenemos déficit hace muchos años, pese a que todavía yo sigo pensando que va a haber un cierto respeto por el balance estructural, ¿eh? Y eso, quizás eso fue lo que se confundió este señor de Credicorp. Quizás eso fue que pese a que la economía ha caído en tasas de crecimiento muy bajas, tanto por el lado de la demanda como el producto, todavía no estamos engrosando el déficit en cuenta corriente, como otros países que entran en procesos populistas. El Venezuela es más famoso, pero Argentina con Fernández también lo tuvo, y como va creciendo esa brecha que hay entre el crecimiento, la demanda, sobre todo a través del gasto público, y la producción se arrastra, alguien te tiene que prestar la diferencia. Eso es un clásico que aprenden todos los alumnos de economía.
Por supuesto.
¿Ah? Alguien tiene que financiar.
Alguien ponerse, colocarse.
Tus acreedores, y tus acreedores te van a prestar si creen que no va a haber un ejercicio de Ponzi. Ponzi, el famoso estafador de Boston, que lo hemos visto, los juegos de Ponzi, ¿no es cierto? Que finalmente los acreedores terminan arrancando de prestarle a aquellos que no consideran viables, ¿ah? Y lo hemos visto con estas pirámides financieras, ¿no es cierto?
Así es.
Pero también los gobiernos pueden caer en esquema de Ponzi.
Por supuesto. ¿Ah?
Pueden caer en esquema de Ponzi, y por lo tanto, eso es lo más importante.
Sí, de todas maneras. Oye, Alejandro, y pasando a otro tema que tú también tienes mucho expertise en el mundo bancario, ¿qué opinas tú de lo que estamos viendo en nuestro país con esta fusión, compra, adquisición, etcétera, de bancos, que en el fondo están dejando menos bancos, más grandes, más sólidos, pero también obviamente ha generado problemas esta situación, ¿eh? Hemos visto muchos clientes, por ejemplo, que tenían cuentas en, para decirlo con nombre y apellido, con Itaú Corbanca, se juntan y se les complica, porque muchas veces llega alguno de estos y dice, caballero, usted está duplicado, así que tiene que pagarme la línea en 2 meses, sí. O en 4 meses. Y ahora viene una posible adquisición, ¿cierto? O absorción de BBVA por parte de Scotiabank. Entonces, sí. ¿Hay algún grado de preocupación por esta mayor concentración? Independientemente, claro, que han llegado algunos bancos de afuera, etcétera, pero más pequeñitos, representaciones. ¿Cómo estuvo esto desde el punto de vista del nivel de competencia que realmente pueden acceder? No estoy hablando COPEC, hablemos de la PYME, la empresa mediana. Sí.
Yo pienso que las fusiones no son malas para los países, ¿no? Y mi experiencia, y he tenido mucha en mi carrera siguiendo a la industria, trabajando en la industria bancaria.
Sí, por supuesto.
Y creo que los problemas, como los que tú señalabas, pueden aparecer, pero se resuelven rápido. O sea, rápidamente los bancos resuelven los problemas de los clientes. El otro día me preguntaron eso y no. Yo creo que esas son cuestiones que no son significativas. Pueden haber casos, pero son resueltos rápidamente. Incluso. Muchas fusiones yo he visto que los bancos mantienen las marcas, en, por ejemplo, el Banco Chile mantuvo la marca Edwards,
claro, para darte un ejemplo, claro, ahí es una segmentación,
y hay otras porque tienen su clientela, así que yo no le daría. Y respecto a la competencia, yo creo que en Chile existe una masa de crédito competitiva, yo lo veo. Por supuesto hay bancos muy grandes que pueden competir en forma mucho más agresiva, pero con las bajas tasas de interés se ha producido una terrible competencia para los bancos. Terrible digo en el sentido que tienen que sacrificar muchas veces márgenes porque las ofertones de para reestructurar préstamos son impresionantes. Entonces yo creo que la competencia todavía sigue funcionando en este país y los bancos buscan estas fusiones, estos mergers. Porque la banca, en general en el mundo, está en una situación de reducción de costos, de búsqueda de impactos tecnológicos que permitan mantener los márgenes. Porque los bancos no solo compiten entre ellos, sino que compiten con otras entidades y también con las entidades emisoras de capital.
Por supuesto.
Entonces, yo creo que eso es sano, pero que en definitiva lo que busca la banca con esto son reducciones de costos que ayuden a seguir compitiendo.
Me parece. Bueno, estamos acá en Faro Económico en Agricultura, hoy día. Estamos con Alejandro Alarcón, economista, director de CFC Capital, y aprovecho de comentarle que en un mundo en constante movimiento potencia los conocimientos de tu equipo con los diplomados de las normas IFRS y NICSP de Deloitte Capacitación. Así tu equipo aprenderá de los expertos. Para más información visita www.deloittecapacitacion.cl. Deloitte Capacitación es un organismo técnico de capacitación, consulta por convenio marco. Vamos a una breve pausa y ya hablamos con Faro Económico.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. Buenas semillas para cosechar es el título de Enagro 2017, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura Carlos Furche, el expresidente del Banco Central Vittorio Corvo, el ex viceministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Todos los agricultores están invitados a participar. Inscríbase enviando un correo con sus datos a enagro2017@sna.cl. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bueno, estimado amigo y amiga, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Rirandi, hoy día acompañado por Alejandro Alarcón, economista y director de CFC Capital, y se nos integra Francisca Pérez, economista senior de BCI. ¿Qué tal, Francisca? ¿Cómo estás tú?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, Francisca, buenas tardes, saludo a Alejandro Alarcón.
Y Roberto por acá. Oye, Francisca, bueno, uno de los temas que acaba de salir en este último día es este índice de competitividad del World Economic Forum, donde nuestro país, mantiene el lugar que tenía, ¿cierto? Que no era un lugar muy expectante porque ha venido cayendo sistemáticamente en la última década principalmente, y te quería preguntar un poco cuáles son las principales conclusiones que uno puede llevar de este índice de competitividad y cómo esto nos debiera llevar a tomar ciertas decisiones, como hablábamos con Alejandro, de corto y mediano y largo plazo para nuestra economía.
Mira, cuando uno observa cómo salió Chile dentro del índice, que bien mantiene el nivel que habíamos estado observando durante el año pasado, igual ha sido un retroceso, como tú dijiste bien, durante los últimos 10 años. Y lo que uno tiene que tener en cuenta es qué cosas se pueden mejorar. Ya, las cosas que uno tiene que mejorar, claramente lo menciona el estudio, y es la parte de servicio en salud y también en educación primaria. Salimos bien en todo lo que es la parte de educación superior, pero la educación primaria se ha dejado bastante de lado, y eso tiene que ver también cómo el gobierno ha enfocado su ficha en cuanto a que la reforma de educación estaba mucho más enfocada a la parte de dar una educación superior gratuita, más que entregar quizás a la cuna, poner una educación primaria también mejorada. O sea, en realidad esa parte se ha dejado más bien de lado y por eso también ha salido bastante mal. Y la parte de salud, bueno, siempre ha salido muy bien y eso se ve reflejado también en ese índice. Algo que también llama la atención es que la parte de innovación también sale bastante mal evaluada, y eso es algo que usted debería empezar ya a tomar más en cuenta, dado los cambios tecnológicos que hay en el mundo y cómo avanza la transformación digital y todos los cambios que hemos estado observando. Con cosas que uno lo hace como simple, una simple app como Uber o Airbnb, son cambios de verdad bastante potentes que uno debería tenerlos en cuenta y que Chile debería ir en esa dirección. Y es algo de que Chile no está aprovechando, y es algo que podría ayudar también a mejorar los datos de productividad en Chile, que ya sabemos que están bastante bajos, algunos incluso indican que pueden ser negativos. Entonces es algo que uno debería quizás tomarlo con más ansiedad para poder lograr el salto al siguiente escalón que estamos buscando. La innovación es algo que ha hecho que otros países, como Corea del Sur en su momento, ¿cierto? Japón después de la Segunda Guerra Mundial, incluso China ahora último, ha hecho que el PIB per cápita de los países aumente de manera mucho más importante. También hay algo que llama la atención, es que la parte macroeconómica, el fundamento macroeconómico ya no pareciera ser un pilar favorable.
Una fortaleza, ¿ah?
Claro, ¿cierto? Sino que más bien se transformó en una debilidad. Y uno cuando analiza dentro del pilar macroeconómico qué fue lo que más se deterioró, fueron los datos fiscales, ¿ya? Y eso tiene que ver también con el gran aumento que vimos en la primera parte del gobierno, de los primeros 4 años del gobierno, en que se gastó mucho y terminaron deteriorándose las cuentas fiscales, y al final el exministro Valdés tuvo que salir a frenar esto para poder también dar un poco de paño frío a la impresionista, y de todas formas igual nos bajaron la clasificación.
Bueno, un poco esto tiene que ver, perdona Francia, que esto tiene que ver con lo que comentábamos justamente con Alejandro, en la primera parte del programa. Entonces, haciendo un poco el link, lo que menciona Francisca, lo que menciona el estudio con respecto a justamente la discusión, Alejandro. O sea, acá, sí, como que acá viene alguien de afuera, ¿cierto? Totalmente, sí, neutral, ¿cierto? Que muy serio, como el World Economic Forum, y en el fondo nos está diciendo lo mismo que estamos comentando acá adentro.
Yo veo dos puntos de lo que ha mencionado Francisca, de la debilidad que ve el World Economic Forum. Primero, la innovación, claramente. Este país tiene niveles de gasto privado y público en innovación muy bajo. Yo vi un estudio del orden del 0,33% del PIB, cuando países que están con productos internos brutos per cápita similar al nuestro tienen 3-4 veces eso. Y eso es lo que los grandes economistas, empezando por Robert Solow, han llamado progreso tecnológico.
Así es.
Que es lo que produce crecimiento sostenido en el tiempo del producto per cápita. En un modelo sin innovación, sin progreso tecnológico, el crecimiento de equilibrio sostenido cero. Solamente el progreso tecnológico el que produce. Por lo tanto, es muy importante eso para la tendencia, para el crecimiento del producto en el tiempo. Pero hay otro punto que mencionó Francisca que tiene que ver con la coyuntura, que es el manejo macroeconómico, el cual claramente le quita puntos a Chile en el ranking de competitividad, y básicamente por el deterioro de las cuentas fiscales. Y el deterioro de las cuentas fiscales, a su vez, se explica por la desaceleración de la economía y por la caída de la inversión. O sea, el informe habla del deterioro de la inversión, ¿no es cierto? Y habla de lo que estamos comentando comentando al comienzo, que una economía que no crece, una economía que no crece, al final está expuesta a tener demandas sociales que no pueden ser financiadas. Sí, ese es el punto de fondo. Por eso que al final quien sufre que no haya crecimiento en la economía son los pobres, son los que dependen de bienes públicos, que tienen que ser de calidad para que efectivamente haya equidad, que inhibe el crédito, ¿no es cierto? Porque aumenta el riesgo de los deudores de bajo ingreso y de las empresas también. Entonces, a mí me ha sorprendido mucho la declaración de la presidenta Bachelet hace pocos días en la Nación Unida, donde un poco parodiando lo que tú me decías de este señor de
Credicorp.
Credicorp, que necesitaba crecimiento con apellido. A propósito del escándalo que ocurrió con Dominga, crecimiento sostenido, ¿no es cierto? Con sostenibilidad, sostenido, distinto sostenibilidad, claro, sostenido, lógico. Que tenemos capacidad de crecer sostenidamente para duplicar el ingreso, lógico. Y transformarnos en un país desarrollado. Pero la sostenibilidad se ha transformado en un tema ideológico y que lleva a escándalos como el que ocurrió con Dominga.
Así es. Bueno, vamos a ir, estimado amigo y amiga, a una breve pausa. Yo lo pongo acá con Alejandro Larcón y Francisca Pérez.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relacionas con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Llano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
Hola, soy Felipe Kast y te quiero presentar a un candidato a diputado que está 100% capacitado para estar en el próximo Congreso. En Las Condes, Lobanechea, Vitacura, Larraín y Peñalolén, vota por Francisco Undurraga, el presidente de Evopoli. Francisco es un exitoso emprendedor que desarrolló el Emporio La Rosa, una persona que le ganó la discapacidad y que será un aporte fundamental para el próximo Parlamento de Sebastián Piñera. Para diputado, vota por mi candidato, Francisco Undurraga, 100% capacitado.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimado amigo y amiga, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Algrandi. Hoy día nos acompaña Alejandro Larcón y Francisca Pérez. Francisca, nos queda un minuto exactamente y preguntarte brevemente, esta reforma tributaria impulsada por Trump, ¿qué opinan ustedes de lo que se acaba de anunciar?
Mira, lo que está haciendo Trump yo creo que es algo que se va a venir hacia adelante también, quizás no es la forma, o quizás dado el presidente que es, no podría haber sido muy bien recibido, pero la simplificación, cuando uno lee un poco más detrás, la idea de lo que él quiere hacer al final es simplificar el código tributario, y esto es lo que uno debería empezar a empujar hacia el futuro con cualquier tipo de código tributario. O sea, ya en Chile con la reforma que tuvimos, al final se generó mucho más incertidumbre respecto a cuál de los dos regímenes a implementar. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer en el próximo gobierno claramente es una simplificación del código tributario, porque eso también significa menos incertidumbre para las empresas y mayor ayuda para crear empresas nuevas y para también impulsar la innovación, como estábamos hablando previamente. Ahora también, lo que ellos hicieron con respecto a la parte de disminución de impuestos a las personas es algo que Chile también hizo, ¿cierto? Ellos también tenían... Era muy complicado el tema de los tramos, eran demasiados tramos, así que esa parte nosotros creemos que está bien. Ahora, lo de las empresas, él había anunciado durante su campaña que iba a reducirlo al 15%, claramente no iba a alcanzar a hacer eso, y un 20% parece ser un poco más razonable. Ahora habría que ver claramente cómo eso se condice con los menores ingresos fiscales que va a tener hacia adelante, si no logra compensar con la derogación de Obama, pero cuando uno lo toma desde el punto de vista de qué es lo que quiere lograr al final del día, la simplificación de un régimen tributario es algo que ya los países deberían tener en cuenta hacia adelante.
De todas maneras, Alejandro, comentario.
Mira, estoy de acuerdo con Francisca. Lo único que me preocupa de Trump es que él es bueno para bajar los impuestos, pero es malo para bajar los gastos. Entonces, eso se llama
el gastón,
déficit.
El gastón, claro.
Es déficit. Y los déficits son malos. Hemos visto que Estados Unidos casi entró en una crisis que podría haber provocado una cuestión mundial cuando no le permitieron alzar el techo de la deuda hace unos años atrás. Hasta los chinos estaban preocupados, que son grandes acreedores de los bonos norteamericanos. Por lo tanto, yo creo que ese es el pero, que tiene que mostrar un programa fiscal coherente hacia el futuro.
Bueno, la verdad es que se nos acaba el programa, Alejandro y Francisca. El tiempo, la radio vuela. Así que, Francisca, primero que nada, te quiero agradecer que haya estado con nosotros hoy día.
No, gracias a usted.
Muchas gracias, Francisca Pérez, economista senior de BCI. Y Alejandro, como siempre, un gran gusto.
Gracias, Roberto.
Por estar acá, Alejandro Larcón. Y saludar a nuestros muy queridos amigos de Concepción, donde finalmente llega Agricultura Hoy Día, 88.1. Así que muy con muy afectuoso cariño a nuestros auditores y auditoras de Concepción, que seguro necesitaban una radio como Agricultura. Así que los dejamos en compañía de Deportes en Agricultura.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eggers.